entonces fue.
Claro, y es encima, es que fíjate que final, ¿eh? Eso sí que no es de resaca, ¿eh? Primero un sorbito de champán, lo cual está muy bien porque son moderados, y dicen, hay un sorbito de champán. Y luego yo de ti me enamoré.
Yo creo que con un champán bueno no es suficiente un sorbito. Pero bueno, a ver si es bueno. ¿Cómo se llama aquel champán de los 80? El Dubois.
El Dubois. El agua de Valencia, perfecto.
El de la Pierre, ¿no?
Pero pues, fíjate qué cosas. Yo en una... A ver, ya hemos maduritos, ¿eh? Pero bueno. Pero una de esas despedidas que tienes así medio locas, estando pues en zona VIP de Bilbao, decidimos eso, vamos a tomar, habíamos ido a comer muy bien.
Procede un copazo de champán bueno.
No, un copazo, yo creo que además por la gente que éramos, pues no, normal, que somos de aquí, un gin tonic. Y se me encendió la bombilla y dije, joder, estando donde estamos, ¿por qué no nos subimos aquí en aquel tiempo era el Domine, en vez de The Artist, al museo que está frente al Guggenheim? ¿Por qué no nos subimos aquí? Y nos tomamos champán, ¿no? Pues resultó que nos tomamos pues un champán buenísimo. Nos salió más barato que habernos tomado 5 copazos. Bueno, éramos 7 copazos. Pero fue algo maravilloso tomarte un sorbito de champán. Porque para tanto
y te has quedado, de hecho, con aquello.
Con eso nos hemos quedado todos, como sí, recuerdo, sí. Como dije, qué gozada estar ahí una tarde de verano con el solecito en la terraza, brindando con un sorbito de champán.
Lo que nos pasa a veces cuando bebemos es que a ratos somos señores y a ratos...
Pasar al lado oscuro es fácil, ¿eh?
Claro, claro.
Buah. Aquí ya está sandunguero, ¿eh? Aquí ya está como...
Aquí con una copa no es suficiente para mostrar esta cara. Soy un truán, soy un señor. Sí. Me gustan las mujeres.
Me gusta el vino.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, sé que sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor.
Frontera bastante fina, ¿no? La de pasar del truán al señor o viceversa. Revés, ¿no? Del señor al truán, ¿no?
Del señor al truán. A mí hay una cosa que me pasa con estas canciones, que es que cuando... a ver, es de agradecer que alguien te imite. Es decir,
estás pensando siempre en Martes y 13, ¿no?
No, en el tricicle.
Ah, no, el tricicle, sí. Entonces, que hacían el bailecito, ¿no?
El bailecito. Entonces dices, vale, voy a trascender. Pero me estás machacando la canción. O sea, me estás dando una imagen de la canción que ya me va a salir la sonrisa. Cuando a mí, por ejemplo, la imagen de Julio Iglesias con gafas de pasta en el programa de José María Íñigo, cuando la cantó por primera vez en directo.
Que no se sabía la letra.
Y se llamaba la letra escrita en un papel, ¿no?
Sí, sí. No había teleprompter.
Y se le ve con esa alegría a Julio Iglesias, porque yo creo que tiene ese...
Era un veinteañero.
Era un veinteañero y tenía esa alegría. De bueno, pues venga, yo voy a cantar una canción aquí que me la acaba de pasar. Me la he hecho
con un traje de terciopelo azul, de Blue Velvet.
Yo eso no sabía porque sí, yo porque recuerdo la imagen
en blanco y negro. Claro, sí,
qué
sí,
bueno.
Sí.
Pues sí, es un truán y es un señor y le gusta el vino.
Venga, ya está por aquí Nancy Sinatra junto al Lee Hatherswood.
¿Cómo me gusta?
Y este estupendo Summer Wine, un vinito de verano. We'll be right back.
temazo.
Pues la verdad es que sí. Inolvidable, la música de Nancy Sinatra, que no solo hizo lo de las botas son para caminar.
Para andar. ¿Esta era con Hassel, cómo era?
Lee Hazlewood.
Lee Hazlewood, sí, es verdad.
Sí, algo así. Sí. Lee Hazlewood. Bueno, qué juntos hacen una muy buena combinación, ¿eh? Ella con esa voz deliciosa, él con esa voz tipo Leonard Cohen, ¿no? Así.
Sí, pero tiene ese toque también de cantante country tipo Johnny Cash.
Sí, perfecta para una película de vaqueros.
Según vas entrando, según ya va llegando al salón, él va llegando así en el caballo y sabe esperar.
Venga, nos metemos un bourbon, pero que sea de la marca.
Claro, Cuatro Rosas.
Sí.
Es verdad.
Toda la vida pensando que hablaba de un ramo de rosas, los
solo
inocentes.
Solo había que ver el logotipo de la gira, lo que llevaban detrás, pues era evidentemente el Four Roses. Mítico bourbon.
Hay cuatro rosas para ti. Dos son del color
del vaso que te doy.
Sí, son del color de tu ropa interior, ¿eh? Sí. Y continúa Jaime Urrutia por esa senda peligrosa. Bueno, el bebercio muy propio también de las Navidades, muy buena. Quizá la mejor, o una de las más que más huella dejaron.
Para la resaca te traeré otra.
Venga.
Que le traza.
Y no, él no pierde el ritmo, se queda ahí impertérrito, porque no bailaba mucho Jaime Urrutia.
Él era muy castizo.
Sí.
Él era como los toreros, ¿no? Que se ponen con ese porte así.
Posturitas. Él y sus posturitas, sí.
Y esa camisa de lunares y ese porte y... Sí. Y es muy elocuente todo lo que nos cuenta.
Seguimos con una copa de vino.
Hombre,
de buen vino, que en Navidad se toma.
Y vamos a ver,
buen vino.
Y vamos a diferenciar cómo lo toman los jóvenes, que es como lo relatan, evidentemente, UB40, UB40, ¿vale? Y luego veremos cómo hay que beberlo con la veteranía.
O sea, esto es un crianza y luego iremos al Gran Reserva.
Sí, este es casi como un vino joven, casi como un calimocho.
Vale.
Red wine. Bueno, no vamos a pasar, vamos a ver si te parece. Esto es un vino del año. Luego pasamos al calimocho, ¿te parece?
Perfecto, sí.
Que lance mi homenaje a Bernard Travers y a Astro, dos de los genios que nos hicieron disfrutar de estas canciones, los miembros que ya no están de V40 y que siempre están en nuestro recuerdo, ¿no? Con la gente que compartimos vino, Ángeles, lo que nos pasa, ya sabes.
Hombre, pues esa gente es la que vale, de verdad.
La que vale. Hemos dicho que esto era un vino del año, un vino joven, y vamos a pasar al calimocho.
¿Al combinado?
Al calimocho. ¿Y qué utilizamos? El
Ardo Gorrina Parra. De Egan. Esto fue también salpimentando nuestra juventud en los 80.
¿Cuánta barra? ¿Cuánto codo en barra, ha oído esa canción?
¿Cuánto mecano tuvo? ¿Cuánto mecano tuvo? Al menos menos respetaron el título, ¿eh? Red Wine, ¿eh?
Que es el que sí que respetó el título porque lo puso él y lo escribió él. Fue nuestro gran reserva, Neil Diamond. Esto bueno. Sí que es un buen vino rico, compartido con brazos sobre hombro de amigo y diciendo, joder, viva la vida, viva el vino.
Todo eso concentrado en 3 minutos 40.
Ojo.
Ojo.
Neil Diamond. Red, red wine. It's up to you. All I can do, I've done. But memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn. Música nos ha dado para estar en una taberna sentado con esos amigos, Neil Diamond, el Sweet Caroline, el Red Red Wine.
Bueno, y todas esas otras canciones que escribió él para otros, que sí. ha cantado él en segundo plano, porque muchos han llevado el brillo, ¿no? De claro, una de muy buena
Red
letra.
Wine, de 40, sí, sí. Hecho rico gracias a que otros, otros le canten, ¿no?
Pues pero muchas canciones que tienen que ver con el vino, está el vino tinto de Estopa, está Hormigón, Mujeres y Alcohol de Ramoncín.
Claro, qué temazos.
Está Quiero beber hasta perder el control, claro. De los secretos, luego sí, claro. También hizo su versión Fito y Fitipaldi, eso, platero.
Sí.
Pero nos vamos a ir con una que te va a encantar.
Venga. A
En el tip de bebida, ¿eh?
Hombre, es que si no íbamos a Irlanda, es que no tenemos corazón. O hemos viajado poco.
Venga, los Pogues y de Dubliners haciendo juntos Irish Rover. Qué Irish grande. Qué grande, ¿eh?
Te vas a haber puesto el Whiskey in the Jar, te vas a haber puesto el Drunken Sailor y tantas y tantas sí, y tantas sí, y tantas sí. Canciones.
Todas hechas para el buen bebercio.
Eso es, para la buena taberna y los buenos amigos. Seven masts, and I call her the Irish Rover.
We have 1 million pikes of the best loyal rights. We have 2 million barrels of stone. We have 3 hillsides of our blind horses' hides. We have 4 million barrels of bones. We have 5 million hogs, 6 million ducks, 7 million barrels of porters. We have 8 million piles of old nanny ghost tales. And venga, vamos a por el siguiente tip, el cuarto.
Hemos porque ya hemos hecho un especial de beber, con lo cual vamos a cortarnos un poco.
Sin duda ninguna.
Vamos a pasar al siguiente episodio vital.
Los amigos, la comida, la bebida, el quinto, no el cuarto, el quinto.
El quinto, no hay quinto malo.
No hay quinto malo. Venga, vale. Vamos a cantar a coro.
Hombre,
estribillos navideños.
Y nos quedamos con los Pogues, ¿eh?
Hombre, empezamos qué con los Pogues. Eres, ¿eh? Sí. Entre otras cosas, porque es la típica canción para cantar abrazados.
Sí, porque empieza suavecito.
Daba parece... igual que te supieras la letra, ¿eh?
Claro.
Realmente.
Esto... Y luego lo que realmente reivindicas es la fiesta.
En cuanto entra aquí la trompeta y el saxofón y el silbido.
¿Y así?
Sí, sí.
Ahí está.
Y nos vamos a Almería. Oigo.
Vamos para allí.
Oiga.
Va.
Is Garcia, and welcome to Almeria. And we have Sinkers and Canlache. We have Fiesta and Faria. We have the song of the Chichona. We have Brandy and half Corona. And Leonardo and his accordion. Calamari and Macaroni. Come on, you rambling boys of pleasure. And ladies of easy leisure. We say at your son till we say Maria once again.
sí, efectivamente, la fiesta empieza ya en Navidad también a desembocar en la locura y el desenfreno, y ahí la música, camarada Lorenzo, es un aliado necesario, muy necesario, fundamental.
Necesario, necesario. Los estribillos, que a veces dices, bueno, las canciones pueden tener cualquier tipo de estribillo.
O terminar haciendo la.
Pero está bien que sea sencillo el Until We See Almería Once Again, ese estribillo que tiene esta canción Fiesta de los Pogues, ¿no? Que es sumarte y es, pues eso, alegrarte y el saber que es una canción de comunidad, ¿no? De juntarte y pasarlo bien.
Venga, vamos con otra de esas que se ha convertido en himno local, festivo, para las gentes de Iparralde. Pero esta es la original, por lo menos en castellano, que venía de una procedencia creo que alemana, de Europa Central.
¿Tú crees?
La canción original, sí, sí, sí. Vale, luego miramos en Wikipedia.
Que, fíjate que luego pasa si no voy equivocado, ¿eh? ¿Pasa por un canario también esta canción?
Claro, aquí la conocimos gracias a este canario de fama.
Ay, ¿la vas a poner por el canario?
Primero el canario, vale, y luego encanta, la versión de las fiestas de Bayona.
La sorpresa que tenía José Vélez, es verdad, que era una como un optimismo de venía ya de base. Venía muy bien para esa canción. Tú decías, es verdad, probablemente sea germánica la canción,
sí,
probablemente
sí,
sea germánica,
sí.
Aunque nos hable de las islas griegas.
Sí, venga, escuchamos Vino Griego y
pero se la ha puesto, puede haber enlazado con el anterior bloque.
Sí, sí, por el tema del bebercio.
Pero venga.
Venga, esta es para cantar a coro.
Me gusta. Qué buen inicio tiene, por cierto, me encanta.
Bueno, nos hemos ido directamente al estribillo. Sí, sí.
Venga, va.
Pues mira qué curioso, porque estoy viendo aquí el histórico de del tema. La melodía fue compuesta en 1972 por el cantante Udo Jürgens.
Claro, alemán.
El Julio Iglesias austriaco.
Austriaco. Vale.
Lo escribí en unos 20 minutos y supe inmediatamente que sería todo un éxito. Bueno, pues 2 años tardó en convertirse en número uno este éxito en austriaco, Die Zeit, que...
Pero como lo canta toda la gente a coro...
Cuando empiezan las fiestas de Bayona, Esto sí que te pone los vellos de punta.
De punta.
Qué cosas nos enseña la música y a veces qué se apropia a la gente. O sea, no,
claro.
Tú puedes pensar, este es un buen tema que podría convertirse en un himno adoptado por... Eso pasa en los campos de fútbol.
Claro, yo no hubiera pensado nunca que hubiera sonado San Mamés de Depeche Mode o V40 y tienen la afición del Athletic tiene 2 canciones de estadio de esos grupos, imagínate.
Sí, o alguna operística que también la tenemos, ¿no?
Sí. Y quedan bien.
Sí, pero que a veces yo creo que el público es el soberano, es el público el que decide, mira, esta para nosotros,
claro.
Esta para el equipo, porque creo que el equipo se lo merece. No siempre es fácil atinar, ¿eh?
Sí.
Otra canción melódica que acaba siendo referencia en muchos campos, de fútbol y de básquet. Mira. Ajá.
Hombre, lo citábamos antes.
El Sweet Caroline, claro.
El Sweet Caroline. Sobre todo la última versión que se ha hecho de esa remezcla, en la que es como gente de plomo, es la original, la primigenia, Neil Diamond. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong.
was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand touching hand, reaching out, touching me, touching you.
Pom, 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 que eso es lo que luego, sí.
Y bueno, nos llega la gente joven
versión,
y dice,
¿no?
Venga, ¿cómo se tiene que cantar? Y la gente joven nos da una lección de que en cuadrilla a veces se canta mejor.
Begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Would have believed it'd come along. Hands touching hands, reaching out.
Ochi, el autor de esta versión, esta adaptación del clásico de Neil Diamond, Sweet Caroline, qué gozada de tema.
Qué gozada.
Y no importa que se tunee, en este caso yo creo que es para otro momento.
Claro.
Pasamos
consigue
del momento romántico al momento
enganche,
festivo.
Consigue que la gente la cante en comunión y para otro momento.
La que te traigo yo sé que no te gusta especialmente, bueno, porque fue muy trillada durante los años 80 a raíz de su publicación. Se convirtió en un verdadero himno de Nochevieja.
Vale.
Venga.
Bueno.
Sobre todo porque era fácil, era fácil el la-la-la.
Sí.
Life is life, la-la-la-la-la. La letra sencilla,
Opus,
como pocas.
Sí.
Pero claro, esto es muy, muy, muy de cantar a coro en Navidad. Cuando
sí,
te la pone todo el mundo, levanta los brazos. Na-na-na-na-na.
Sí.
Poquito más había que saber de la letra.
Sí, sí, ahora ya es pa' venidor.
Pues sí, es otra canción para cantar a coro, al menos el estribillo, que no requería de grandes conocimientos ni de buena memoria.
Ahí está.
Es dejarse llevar. Venga, otro tip navideño. Hemos hablado de la familia, de los amigos, de la comida, de la bebida y de cantar a coro, el estribillo. Cuando esto vas combinándolo es más fácil que los tips sean todos en uno, ¿no? Como los mosqueteros. Toca bailar como posesos.
Me gusta.
Durante la madrugada.
Vale.
Se acaba la fiesta, o sea, se acaba la cena, sales de fiesta y ahí, sin pretenderlo, se hace de día, así con una facilidad pasmosa. Y normalmente son cosas que pasan solo en esa mágica noche. Lo que pasa en Nochevieja se queda Nochevieja.
Muy bien.
Venga, estamos en el modo bailongo. Bailar como claro. Posesos, por
y
ejemplo.
Y dice Brian Ferry, no dejes de bailar. Don't stop the dance. Te mazo.
Como todo lo que sí. Nos dejó Brian Ferry.
¿Cómo bailaba? Es que a veces cuando tienes un...
Bailaba, bailaba elegante.
Claro, era un dandy.
O sea, no estaba bailando ska, ¿no?
No.
Era otra manera de moverse en el escenario. Sí,
sí, muy seductora.
Muy de señoro también, ¿no?
Sí.
Cuando no tienes con quién bailar,
claro.
Bailas contigo mismo. Como decía Billy Idol.
Sí, es verdad.
Dancing with myself. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Y la Nochevieja es más de bailar agarrado, de bailar suelto. Hombre, suelto. Y despendejado.
A ver, estamos hablando de bailar suelto, ¿eh? O sea, esto no va de agarraditas. Son de canciones que te hagan así, que tengan que te levanten.
Porque para eso no necesitas que sea Nochevieja, ¿no?
No,
para un agarradito en cualquier momento nos viene bien.
Siempre innecesario.
O sea, que son canciones para bailar con otra peña, con una distancia de seguridad suficiente, ¿no?
Ya está. Hombre, tenía que sonar.
Esto
yo
sería
ya no
más
soy
bien...
devoto de Alaska, pero reconozco que es un temazo.
Desde que ha cambiado de voto, ¿te refieres?
Sí, sí.
Se ha derechizado de forma considerable y hay gente que no se lo perdona, ¿eh?
A ver, no hay
ni a ella ni a
no
su pareja.
A venir, ya era así.
Bailando, me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar.
Sí, lo de la Nochevieja y el cuerpo muy mal es algo también razonable.
Sí, casi estaba
y común,
en el siguiente
¿no?
bloque, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. Vamos a dejarlo aquí. Sí. ¿Qué me traes ahora?
Bueno, te traigo algo también ochentero, ¿eh? Muy, muy, muy... ¿A ti te gustaban
Hombre...
los primitivos ultravox,
sí, sí.
¿no?
Los primitivos eran punks, eran muy punks. Luego pasaron a ser los líderes del movimiento casi nuevo romántico y esa nueva New Wave. Dancing with tears in my eyes, bailando con lágrimas en mis ojos. Ultravox.
En Nochevieja las lágrimas en los ojos serían propias de ese humo que se... Que
también,
se
pues,
ten en
claro,
cuenta que
¿no?
se fumaba,
no
se fumaba
nada.
En las Nocheviejas de los cosecheros, sí, se fumaba y
qué
sin
olor,
parar.
¿Con color volvíamos a casa?
Pues sí, parecías que habías estado quemando rueda, ¿no?
O en un taller, habías estado en un taller de coche, yo
sí,
no sé.
Sí, sí, sí.
Hay que dar.
Yeah.
banda en este sonido ochentero. Y te voy a terminar, te traigo dos canciones que creo que te van a gustar. Primero, vamos a empezar con Heaven 17, es el cielo número 17, que hacían una canción que el título ya lo decía mucho, era Temptation.
¿Cuántas Temptations se sufren, claro, se viven en la noche de Nochevieja,
pero
¿no?
Bailando, no me digas que no exorcizas todas esas tentaciones y dices, las voy a expresar, las voy a sacar, y que sea lo que Dios quiera. Temptation. Mazo. Y yo me iría ahora con Flock of Seagulls, con esa bandada de gaviotas. Me gustó mucho la escena que sale esta canción en La La Land, en la película de Ryan Gosling y Emma Stone, en la que en esa fiesta Ryan Gosling se vio obligado a tocar los teclados con este maravilloso I Run. Te dice corre, o yo corrí, pero realmente lo que haces es bailar como un poseso.
Corre muy lejos, porque la canción se titula I Run So Far Away. Todo lo lejos que puedas.
Lo lejos que puedas, bailando.
Éxito del 82, ¿eh?
Del 82 ha llovido, ¿eh?
Uf, el año de Naranjito, el año... ¿Lo bailaría Naranjito? Yo creo que Naranjito y Citronio se pegarían un buen baile al ritmo de A Flock of Seagulls.
Qué lejos somos.
Popular se fijó
en el Flock of Seagulls para hacer una bandada de gaviotas para Jolín. Ya podía haber sido
no
su,
le pega, no le pega
ya podía haber sido
a ninguno
sintonía,
de los integrantes de
una canción
esa
de
formación.
¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos a bailar?
Tú me traes aquí, claro, a David Guetta.
A David Guetta, acompañado, viene muy bien acompañado,
De Kid Cudi.
En este Memories, me parece muy divertido.
Es muy bailongo y muy moderno, ¿eh?
Sí.
Te noto más moderno que nunca.
Porque como tiene que ser.
Eso es que ha salido recientemente en una noche vieja.
Eso es bueno, ¿eh?
Se nota, se siente. ¿Qué cosa mágica tienen las Nocheviejas que uno puede bailar? José Vélez, Julio Iglesias, Bon Jovi, Kiss, te mete, no sé, el mi amigo Charlie Brown, la famosa cadeneta.
Dime qué local es ese que voy.
Que uno en Nochevieja no discrimina.
No, pero
todo aparte, le parece apropiado,
Si es que está bien, yo creo que está bien que vayas a sitios así, ¿no? Donde... puedas saber que puede ser esa tu canción, o puede ser la de la persona ahí del fondo que te está llamando la atención y que la ves de repente bailar y se
bailas desata. Todo lo que te echan, ¿eh?
Claro.
The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the funk and the middle band. When the buzzer rings, Egyptian, all the kids in the marketplace say, hey, oh, hey,
y qué bueno que nadie te juzga en Nochevieja cómo bailas, ¿no? Da lo
y
mismo.
Bueno, pero lo bueno
cuanto más bandas raseas,
está muy bien.
Quizá mejor.
Y luego está bien que haya gente que te recuerde bailando.
Sí.
Que
diga,
yo me acuerdo cómo tú bailabas, cómo. Y dices, ahí va, pues no está mal.
Esto es muy moderno para ti, ¿no?
También, pero me parece que está bien como canción de bailar y todo. Que hay que adaptarse. Ya está, Don Omar.
Esto es Don Omar, este es un éxito de 2015, tampoco tan reciente, Claro, para la gente joven, muy joven que nos escucha.
Esto es viejuno.
Esto es su revival.
Claro, ya
está. El mundo se nos queda mirando. Déjate, mando más juego. Por eso recordaré bailando. Como lo hicimos. Conocí bailando, me gusta a ti, te guste, y sin preguntarte me acerqué, me dejaste pensando en tu sensualidad, mujer, y cómo me provocaste al mover. Mirando en una esquina, bailando, tú me guiñaste y yo creo que te rebote. Hoy aceptamos otra copa para que te vuelva loco y repetir todo otra vez. Dejemos que lo decida la noche.
Y no te has equivocado, esto no es Radio Hit Latino FM Bachatero, no. Podía serlo.
Desde Barranquilla.
Podía serlo porque nos gusta también. Todo lo que haga que la gente se active nos parece bien.
Y van esas emisoras que nos animan y...
Claro, claro. Y tienen a veces esa efervescencia, esa alegría que nos cuesta tener en los vascos, ¿eh? Que somos un poco más osainos.
Hay que tomarnos
a menudo. Bueno, traigo una de... A ver, qué habitual también es en las grandes concentraciones de personas
en torno a la música.
Tú me estás viendo los brazos, ¿no? Y las chicas, qué bien dominan las coreografías musicales. ¿Eh?
Algunos
desde
ya...
Desde niñas.
Sí, José Arrancullaga, yo sé que domina muy bien lo de la de No rompas más mi pobre corazón.
Ah, de Coyote Dax, claro.
Pero esta canción, ¿eh?
Este es el clásico entre los clásicos.
Esto era el Susa adaptado ya para ya gente un poquito más mayor.
Esto separa la noche. Vamos, cuando llega esta canción.
Y ahora ya es un mega hit novedoso en Benidorm.
Y como no sepas bailarlo, a la barra.
Yo no lo sé.
I'll make you mine, you know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night dance, I like the way you move. Pretty baby, it's party time, and not 1 minute we can lose. Be my baby.
Ya lo más duro de la coreografía, ¿eh? Oye, y la gente,
yo
los envidio. Me envidio a quienes bailan bien,
esa coreografía, esa coordinación, y saben que hay que girar al oeste, 90 grados.
Sí.
Ahora con lo izquierdo, con lo derecho.
Yo creo que aquí lo importante son los extremos. Te admira.
Para adelante, para atrás.
Admiras a la gente que baila así de bien con esos pasos que tú dices.
Recuerda,
y también a quien lo hace rematadamente mal, pero lo intenta.
Me parece un baile de Aurrescola.
Sí.
Igual que Macarena, o sea, son como dices, a ver, Que era la de, lo que decíamos, la de Coyote Dax, en un pase por el rollo de que es como los lo, como bailan siempre en los salones.
Mira, mira, mira cómo baila la rubia. Mira, mira, claro. mira. Un, dos, tres, cuatro. Todas,
ánimo, Susa.
Todas admiradoras de Eva Nazaré.
Sí, es que es verdad. Es muy Eva Nazareana esta canción.
Bueno, entonces, ya estamos llegando al final, ¿eh? Qué rápido se están pasando estas dos horas. Nos toca la resaca, la bajona de la cuesta de enero.
Pues yo tengo tres, ¿eh?
El 1 de enero.
Vale.
Es un día muy destroyer.
Vale. Oh, esto lo has matado. Esto es horrible.
Claro, este es el despertador.
Esto es horrible.
Esto es el despertador cuando te suena para ir a comer.
Claro,
¿eh? El día 1 de enero.
Es horrible. Vale, pues yo te voy a decir lo que me sugiere esta canción. Venga. Vale. And everybody having a ball. Hey, oh. Until the fellas starting in calling. And the girls respond to the call. Oh, 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 shout out. Who let the dogs out?
Who let the dogs out? ¿Quién dejó al perro en la calle? Who let the dogs out? A los perros, ¿eh? Bueno, pues esto es para la bajona.
Pues a mí,
terapia de choque.
A mí lo que me ha sugerido es eso es el choque. Es como muy bien decían Gabinete Galigari, para mí esto es un golpe. Golpes, golpes. Escucha. ¿Dónde está mi dolor? Golpes, golpes, ¿y dónde están tus golpes? ¿O sin corazón? ¿Dónde está mi dolor? Guardo las señales de tu amor y es que me parece el single que sacaron Gabinete Galigari a principios de los 80 fue maravilloso, porque la cara era golpes y la cara B era me tengo que concentrar. Puede haber algo más de sacocho, de que te den golpes y saber que te tienes que concentrar. Gabinete lo hacía muy bien.
Difícil concentrarse cuando uno lleva una riada a sus espaldas después de una noche tremenda en la que qué frecuente era decir aquello de es que la noche no es para,
no
mí,
es para mí,
no es para mí.
Y lo decía muy bien Vídeo, es verdad. Sí, porque era como la noche es para mí, pero lo cantas después de haber salido, ¿eh?
Claro.
Golfo. Más me da resaca a mí ahora mismo pensar que esta canción, ¿sabes quién era el productor de esta canción? Ay, que a mí me da mucho dolor de cabeza últimamente. Nacho Cano. Ah, claro. Y me le traes. Qué cruel eres.
¿Cuántas veces hemos dicho aquello de hoy no me puedo levantar? ¿Eh?
Es que el fin de semana
me siento fatal, claro.
El fin de semana. Fumando y sin parar de reír. Hoy no me puedo.
No te gusta Mecano, pero este es un buen retrato de la resaca.
A ver, que reconozco que me gustaba y que sí, que yo también tuve adolescencia y les escuché, pero reconozco que últimamente me tienen muy cansado.
Les tienes también, se ha mezclado tengo, también su forma de entender la política.
Rojeriza.
Le tienes absoluta rojeriza, sobre todo a los hermanos.
Sí, a los hermanos.
Yo creo, que,
es maravillosa.
Yo creo que Ana no se ha posicionado políticamente nunca. Sí,
pero ellos son totalmente detestables. Y luego las letras.
Son totalmente detestables. Ya no me buscas ni eufemismos.
No.
Directamente al cuello. Canos,
no.
Sí. Bueno, a ver, Alexa, venga, ponme una canción para la resaca y la bajona, venga.
A ver. Ay, me gusta. Ay, bien. Gracias, Alexa. Hombre, ya el riff este. ¡Wow! Génesis.
Casi. Phil Collins,
sí.
Esto es In the Air Tonight. Perfecto para la resaca, ¿eh?
Me gusta. Aparte va como subiendo, hay un momento de clímax. Es muy Pink Floydiana esta canción.
Sí. Y sobre todo, no es estridente.
No, hombre,
no hay agudos. Vas a estar a gusto escuchándola de fondo.
Pero hay un momento que va a pegar un rayo.
Rompe. Pero es buena para la bajona, ¿eh?
Sí, me gusta. Sí. Phil Collins, ese sonido que se nota que estuvo en Génesis con Peter Gabriel, y pues ahí queda, ¿no? Y es bueno, me gusta el toque.
¿Tú eres de resacas largas? ¿Se te hacen largas? ¿Se te hacen interminables?
Últimamente son más largas.
¿Agotadoras?
Últimamente son más largas.
¿Más de una hora? ¿Más de dos?
¿Tú te acuerdas
más
antes?
¿Más de un día?
Antes estabas en dos minutos y de repente así.
¿Te llamaba alguien? Oye, ¿qué hemos quedado? ¿Qué
me voy al partido?
Eso es. Hacías unos buenos estiramientos, te hidratabas con agua
con
de limón,
agua.
sal de frutas.
Agua, ya está. Estabas como una rosa.
Venga.
Ahorita
te
falta, vamos, muchas cosas para mejorar. Y sí, eso también está bien.
Estos son Snow Patrol,
sí.
Chasing Cars.
Sí.
Esto es para escuchar y que no te moleste la música.
No te moleste, tiene que estar muy bajita, ¿eh?
Venga. Ahí está.
Fíjate que a mí esta canción me da miedo, igual que la de Phil Collins, porque parece que en un momento dado va a reventar y me va a romper la,
te va a asustar.
La mínima calma que necesito.
Te vas a asustar, porque estás como muy frágil cuando estás de la resaca.
Quiero bossa nova, quiero algo que sea
meneíto, sí,
no,
¿eh?
No, algo suave, algo que me mezca. Y para mí esa es la voz de Susan Vega y la forma de cantar y de tocar que tiene Susan Vega. Caramel.
Esto es una caricia para los oídos.
Es un caramelito.
Que de clavito, ¿eh? Puede soportar.
De clavito al caramelito. Caramel.
To dream of caramel. To think of cinnamon. And long for you. It won't do. To stir a deep desire. To fan a hidden fire that can never burn true. I know your name. I know your skin. I know the way these things begin. I don't know how I would.
somos de los que apostamos por la música cuando tenemos resaca, pero con decibelios bajo mínimos, ¿no?
Bajitos.
Bajitos.
Ah, qué bonito. Me encanta. Qué dulce. Qué bien queda. Y esto es lo que más pides, por favor, que sea todo así, que sea como un claro de luna.
Que aunque el nombre del grupo te va a recordar que la noche bebiste demasiado, porque se llaman Pink Martini.
Ah, la cena, qué versión más bonita entonces.
Esto a mí es recuerdo, Dream mira, a Little en, Dream, clásico.
Y no recuerdo cómo se llamaba la película, de Michelle Pfeiffer y Al Pacino, que era una camarera, él también era cocinero o algo así. Y hay una escena que está Michelle Pfeiffer en un alféizar de una ventana. Y oyendo Claro de Luna. Pero claro, Pink Martini, qué buena. Ahí va.
Stars shine bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, just craving your kiss. I'm longing to linger.
Qué elegantes es este grupo, este maravilloso combo californiano, Pink Martini, tan elegante, se mezclan además el Dream a Little Dream of Me con el Clair de Lune. Está muy bien, está muy bien.
La resaca se puede pasar con un Bloody Mary o con una buena ración, un buen termo de café.
Y para eso estaban los canarios, Palmera, que nos dijeron, no es un buen café. Así se nos va a pasar todo.
Pues así nos vamos de momento, porque vamos a seguir apareciendo a lo largo de la programación. Fíjate, como
me gusta
siempre,
la canción porque tiene como ecos, que es lo que te pasa en la cabeza. Sí. Cuando estás de resaca,
que escuchas
de
psicofonías, psicofonías.
Sí. Pues ala,
Fernando Lorenzo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y a disfrutar de la vida, que se acaba.
Los párpados me llevan a dormir, las manos no soportan el bolígrafo.
Saludos y bienvenidos a este espacio de conversación cercana en Onda Vasca, hoy con un profesional de largo recorrido, Jon Azua. Nacido en Bilbao en 1953, Azua es un reconocido político y gestor empresarial. Emigrante en México, fue allí donde recibiría su formación como ingeniero electromecánico. Al regresar a Euskadi, se graduó como ingeniero industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad del País Vasco. Militante del Partido Nacionalista, desde su estancia en México, participó en la política española durante la transición como diputado en el Congreso por la formación Jeltzale, escaño obtenido en las elecciones de 1979. Constituido el primer gobierno vasco tras la restauración democrática, en 1980 desempeñó durante 2 años diferentes cargos en el Departamento de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos. En 1983 fue elegido diputado foral, pasando 2 años después, en el 85, a ocupar puestos de máxima responsabilidad en el Ejecutivo de Gasteiz. Fue consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y consejero secretario de la Presidencia. Tras un corto periodo fuera de la primera línea política, Azua se reincorporaría al gobierno vasco en 1991. Fue vicepresidente primero para asuntos económicos y consejero de industria y energía, todos estos puestos con Ardanza como lehendakari, hasta que en 1995 abandonó la política. Para conocer de cerca a Jon Azúa en su faceta profesional, hemos recurrido a su propio perfil en LinkedIn. Entre otras cosas, nos dice que tras una larga y rica trayectoria profesional en máximas responsabilidades de gobierno, empresa privada o la consultoría, desde 2013 es presidente y fundador de Innovating Lab, una plataforma de ideas que acompañan el diseño, la formulación y la implantación de estrategias para la competitividad empresarial y territorial. Su objetivo es inspirar a personas, empresas, gobiernos y comunidades que buscan su propio modelo de desarrollo sostenible en esta era de la nueva economía. Jon Azúa nos cuenta estos y otros interesantes pasajes de su vida y su carrera en la conversación que mantiene a continuación con el periodista del Grupo Noticias, Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Jon Azúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Dónde estamos?
Siempre empezamos echando la mirada a atrás, no demasiado atrás, pues a los años 50 nos tenemos que ir en su caso para ver el primero de los recuerdos o de los primeros recuerdos que tiene Jon Azúa.
Pues los primeros recuerdos son yo creo que los naturales, ¿no? De un crío viviendo en una situación en México en la que yo había llegado poco antes de cumplir los 2 años. De la mano de Ama y mis 2 hermanos mayores, Alberto y Miren, porque Aita se tuvo que marchar en el año 54, cuando yo tenía escasos meses, y recaló en México, y al de un poco más de un año nos llevó a Ama y a los 3 hijos. Y entonces, pues llegamos ahí a donde él entonces estaba viviendo, que era en la Colonia Vista en México. Era una casa, casualmente, bueno, era estilo vasco, estilo caserío, de un hombre de origen vasco que había fundado un grupo industrial, el grupo Lanzagorta. Y era una casa pues amplia, con jardín, con frontón, no la nuestra sino el conjunto. Y Aita pues era gerente en ese momento de un par de las empresas de fundición y forja que tenía ese grupo, ¿no? Y recuerdo pues lo típico, moverme por ahí y después empezar inmediatamente en el colegio, ¿no? En un colegio que era de una orden benedictina, americano, el que era una enseñanza bilingüe en los primeros 7 años. Y después ya te incorporabas a lo que era la educación ordinaria en el bachillerato normal que cursé hasta que terminé ahí, ¿no?
Ese es mi recuerdo. En todo caso, en casa, siempre viviendo las raíces vascas.
Totalmente. En casa siempre se nos educó para volver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre considerábamos que estábamos de paso, que acabaría pronto el exilio de Aita, que la dictadura de Franco se acabaría pronto, y que volveríamos enseguida. Eso solamente duró 19 años.
Nada más.
O sea que al final pues toda una larga vida. Después nacieron otros 3 hermanos ya en México. Y bueno, pues una vida siempre pensando en esa Euskadi idílica en la que intentabas trabajar en lo poco o mucho que podías hacer desde ahí, siempre recordando Euskadi, siempre recordando las ausencias. Obviamente no teníamos ninguna familia en México, no teníamos nuestras raíces, entendíamos que estaban aquí en la medida que se iba moviendo eso, por tanto viviendo pues como muchos vivieron aquello. Se nos educaba siempre en un doble sentido: uno, tenemos que pensar en volver, y segundo, para muchos podría parecer un poco sorprendente, pero era casi, Aita nos transmitía siempre que teníamos una situación de privilegio por poder educarnos en libertad, formarnos y hacer cosas que otros muchos no podían hacer en Euskadi, por la situación en la que estaba. Y era una especie de mandato compromiso, ¿no? Y esa fue un poco la situación que vivimos, como todos, muchos amigos del colegio, posteriormente de la universidad, como las cuadrillas, pero siempre con ese intento permanente de ver cuándo termina esta situación y volvemos, ¿no? Mucha vida en el Centro Vasco, que era pues prácticamente nuestra segunda casa, ¿no? Teníamos que hacer ahí de todo.
Decía que esa doble conciencia la tenían ya desde niño. Digo, sí, la conciencia de lo importante que es la libertad y la conciencia del pueblo al que pertenece.
Así es. Eso fue permanente, ¿no? Toda la vida fue una educación de ese tipo. Y, por tanto, en mi caso, creo que vivimos siempre de una manera un poco acelerado respecto de nuestra edad física, ¿no? Era un tema
el
que teníamos que estar metidos en muchas cosas, ayudar a Aita, una especie de secretaría, ¿no? De Aita, porque Aita, sí, siempre fue un hombre trabajador, creador de empresa y demás, pero su verdadera vocación, su verdadero compromiso siempre estuvo detrás del mundo político, ¿no? Tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con el ASTV, que fueron los dos puntos que le llevaron a él a salir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues eso lo vivió muy, pero que muy joven, con esa conciencia que decíamos. ¿Qué hacía exactamente su padre?
Bueno,
en el terreno político, sobre
todo. En el terreno político fue, bueno, primero un militante de base, por decir de alguna manera, tanto aquí en el ASTV, en la margen izquierda, como en esto, en el Partido Nacionalista Vasco, pues en todo lo que era la actividad de la margen izquierda. Fue un participante muy activo en todo lo que fueron las huelgas del 51 y del 53. Tuvo un par de destierros administrativos de aquella época. Tuvo que trasladarse y se trasladó a Guipúzcoa en un primer caso, a Mutrico y posteriormente a Gasteiz, donde esto, pues bueno, tuvo que pasar los periodos que correspondientes de aquella época. Siempre tuvo ese compromiso. Ya en México, él era curioso, vivimos la primera empresa que él crea por su cuenta, Forjas y Estampaciones se llamó, era con dos socios vascos, y continuamente nosotros veíamos pasar por casa y por la empresa gente de aquí, gente que estaba en alguna situación complicada y tenía que ir, y le encontraba ahí un elemento de trabajo y demás. Años más tarde, Aita fue el delegado de la STV para México, y más tarde delegado del gobierno vasco en México. Fue el último delegado del gobierno vasco en México, ¿no? Nombrado por Leizaola. Y bueno, pues entonces, bajo ese aspecto, pues siempre era los compromisos con lo que pasaba aquí, los contactos con los gobiernos, el gobierno de México. Aita formaba parte, en la última época, como delegado del gobierno. México vivía una situación muy curiosa, fue el único país que no reconoció nunca el régimen de Franco, por tanto las relaciones con España eran muy especiales, a través del consulado de Costa Rica en México, y era una intermediación complicada. México mantuvo siempre la embajada republicana, que tenía un consejo ejecutivo, que lo conformaba el embajador nombrado por el gobierno del exilio, el delegado del gobierno vasco, el delegado de la Generalitat y el delegado de Galicia. Y ellos, de alguna manera, son los que al final negocian también con el gobierno español democrático, el primero, con Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores, el reconocimiento y la vuelta, en este caso el retorno digno del exiliado, que fue con lo que nosotros volvimos, que después, desgraciadamente, pues no se cumplió. El ejército se negaba a cumplir la parte que le correspondía y hubo bastantes problemas. De hecho, eso provocó que volvimos toda la familia, pero mi hermano el mayor, como tanto él como yo, teníamos, no se aplicaba este estatuto que suponía la exención del servicio militar, se nos declaró prófugos y tuvimos que ir al servicio militar. Entonces él decidió no quedarse y se volvió a México, murió finalmente en México. Yo decidí quedarme, y cuando terminé mis estudios en el IES en Barcelona, dos años después, pues me incorporé al servicio militar normal, 14 meses a perder el tiempo, ¿no?
A perder el tiempo. ¿Cómo recuerda la vuelta? Bueno, sí, porque fue una vuelta, porque vivir había vivido, aunque fueran dos años aquí.
Fue una vuelta complicada porque, evidentemente, idealizas mucho esto, el país, que que en realidad desconoces o lo conoces desde el exterior. Yo había venido pues algunos veranos, pero en plan de pasar una temporada corta, siempre con alguna especie de agenda más de Aita que mía, es decir, de estar con determinada gente, mover algo, lo poco que podíamos hacer ahí, ayudar con algo de propaganda, alguna distribución de prensa, tanto de la como del partido, moverte con determinada gente, que tuve eso, la gran suerte y la gran capacidad de conocer a grandes figuras del exilio, desde a todos los lendakaris, he tenido oportunidad de conocerlos, desde José Antonio Aguirre, el lendakari Leizaola, por supuesto los Garaikoetxea y todos los demás hasta hoy, dirigentes del partido de aquella época, Juan Agüera Guerra, Manuel de Irujo, gente que pude ir conociendo en distintos sitios, ¿no?
Aquí, privilegio, ¿no?
Un privilegio. Yo tuve esa suerte, desde muy crío viví o percibí lo que era toda esa gente que vivió un exilio, gente con una entrega, con un compromiso y que vivía con una situación muy muy delicada, ¿no? Con mucha austeridad. Yo conocí lo que era las dificultades enormes que tenía un lendakari en París, o la delegación del gobierno vasco en Bayona, o lo que era luego la vuelta, tanto del lendakari como con su secretario general, Azpiazu, la forma en que tuvo que vivir aquí, que todo parece hoy que, o parece que todo el mundo vivía en la opulencia, cuando la realidad era totalmente distinta, y ver ese comportamiento, esa dedicación a integración, ¿no? Y todo eso, pues lógicamente me marcó mucho, ¿no? Cuando Aita es nombrado delegado del gobierno vasco, es incompatible con ser delegado de ELA, y por tanto, y como no había más, era una situación que éramos cuatro monos, a mí me nombra ELA delegado para México y Latinoamérica, porque había unos congresos que había que atender, y pues era la mayor comodidad que te podían mandar a ti, que podías traducir algunos papeles y algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues me tocó ese tipo de militancia que dejé cuando volvimos, y luego ya dejé mi afiliación a ELA cuando terminé mi máster en Economía y Dirección de Empresas en el IES en Barcelona, que entendía que no era la mejor manera de compatibilizar el estar en el AI, estar dedicando otro tipo de actividad,
algún tipo,
¿no?
De ambigüedad, de contradicción.
No incoherencia, pero me parecía que no era que el tipo de compromiso y papel a jugar no era el mismo, y por tanto decidí esto sin ningún conflicto ni nada, sino simplemente es continuar con mi afiliación al Partido Nacionalista Vasco y nada más, ¿no?
Una afiliación que desde muy pronto le llevó también a tener diferentes responsabilidades, ¿no? Fue diputado con muy pocos años también.
Sí, bueno, fueron las circunstancias. Yo no volvía con intención de desempeñar ningún cargo público, ni mucho menos. De hecho, por eso volví y fui directamente a Barcelona, al IES, a estudiar mi posgrado en Dirección de Empresas. Empecé a trabajar en el grupo cooperativo de Mondragón, en La Cunza, en una cooperativa, en Sacana, que hoy todavía existe. Hice el primer plan de gestión que tuvo la cooperativa. Luego tuve que ir al servicio militar, volví, fui a la empresa privada, que solamente duré 15 días, en Petrolor.
Ah, sí.
Porque estando ahí, muy cómodo y muy a gusto, me llamó José Luis Robles, a quien yo no conocía entonces, y él estaba como los últimos días del Consejo General Vasco. Él era responsable de industria y tenía el encargo del Partido Nacionalista Vasco de formar un grupo de gente joven.